Quinto capítulo de Ciencia y Deportes. Saludamos y recibimos un día más aquí en el estudio de COPE Navarra, Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Quinto capítulo, hemos hablado ya de varios temas y en esta ocasión vamos a hablar de cómo ha evolucionado el material del deporte, porque si hace no mucho los balones eran de cuero, las raquetas y las palas eran de madera, eran casi los materiales estrella, y ahora el plástico lo puede con todo. El balón es de plástico, las raquetas son ya de cosas plásticas, hasta en la pelota vasca, ¿verdad?, que es una disciplina más rudimentaria. Oye, hay disciplinas que ya no se juega con madera y que se juega con carbonos o con plásticos.
Sí, sí. Yo había pensado a este bautizarle materiales, pero luego pensando materiales en el deporte es que se reduce a uno. Sí. En realidad es una gran familia y hay mucha ingeniería.
Estoy pensando que hasta las botas eran de plástico.
Efectivamente.
Los tacos de aluminio.
Los plásticos son un tipo de materiales que nos han revolucionado el mundo entero y el deporte no iba a ser algo diferente. Seguramente cualquiera de las personas que nos esté oyendo, si toca a su alrededor, ¿no?, mueve las manos y donde caigan toca, yo diría que más del 80% de lo que toque van a ser plásticos.
Plástico, sí.
Claro que es un nombre genérico que nos vale para diferentes plásticos, por eso le ponemos el plural. Son unas moléculas, son polímeros, o sea, son moléculas orgánicas a base, son como cadenas, ¿no? Un eslabón es el monómero y muchos monómeros encadenados hacen el polímero, ¿no? Pues como una cadena, muchos eslabones encadenados literalmente, pues hacen la cadena. Entonces, esos materiales, claro, dependiendo del tipo de eslabón y de la manera en la que se enlazas unos con otros, unas más lineales, otras más en redes, más reticuladas, pues se produce todo ese enorme abanico de plásticos que hay, que luego ya en el mundo técnico, y no entramos aquí en eso, se clasifican de distintas maneras: termoplásticos, termoelásticos, elastómeros, tal. Pues hay, ¿no?, unas clasificaciones, tienen características muy diferentes, pues los elastómeros estos, el neopreno, los cauchos, pues tienen unas propiedades de flexibilidad, manteniendo otras como resistencia, etcétera, que los hacen ideales. Pues el neopreno ya sabemos para qué, es que casi lo identificamos directamente con los trajes de buceo, etcétera.
Sí.
Otros materiales elásticos de este tipo, pues en los balones, etcétera, pues tienen gomas en el interior para conseguir la elasticidad que necesitas, y la capa exterior pues es de plástico. Tradicionalmente, por también características que tiene, digamos, históricamente eran de cuero el revestimiento exterior
y las botas,
y las botas también. Y el cuero funciona muy bien para muchas cosas. El cuero, que es directamente un producto animal, ¿no?, es de la piel de animales, pero, ¿no?, curada y tal y vuelta, pero no es impermeable. Entonces un balón de cuero en un día de lluvia pues iba cogiendo peso. Y a la media hora de empezar el partido, literalmente había ganado un 50% de peso en los casos más extremos.
Yo no he jugado con los balones de cuero antiguos, pero sí que he jugado con los míticos Mikasa. Y hazme caso que cuando se acaba el portero, yo hacía todo lo posible por no rematar. Porque dolía eso los días de lluvia y barro, porque
claro,
que
claro.
Pesaba el 50%, pues igual sí, ¿eh? Pesaba
bueno, igual
muchísimo.
Estos ya no. O sea,
no, los de ahora ya no.
O sea, el 50% es un caso extremo de determinados cueros que seguramente hace mucho tiempo y eran en situaciones, digamos, más pobres, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aumentaban de peso claramente.
Sí, mucho.
Y bueno, pues eso cambia el juego, cambia eso, las tendencias de yo de esto me aparto o no me aparto, o voy, y lo que estás, la fuerza que estás acostumbrado a dar en un tiro, pues ahora no te sirve, etcétera. Y bueno, pues los plásticos nos permiten un revestimiento exterior, porque también los plásticos al comienzo se despellejaban, eran peores, pero esto ha ido mejorando, y ahora la cobertura exterior de un balón de los plásticos actuales tiene una resistencia que aguanta un montón, eso no se rompe, es totalmente impermeable, no se deforma y se consigue unas prestaciones óptimas.
Sí, sí.
Y bueno, pues no gana peso y independientemente de las condiciones meteorológicas, pues digamos, en los estilos de juego no cambian porque el balón permanece uh-huh. igual en una situación y otra.
Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, en tenis sí que el estilo de juego ha evolucionado desde las raquetas de madera de McEnroe y de Borg hasta las raquetas de Sampras Agassi hasta las de ahora de Nadal, Federer y Djokovic.
Efectivamente. En la raqueta te interesa, a ver, que pese un poquito para tener inercia y tener más fuerza, pero en realidad cuanto más ligera, si mantiene su integridad y eso, pues mejor, porque menos te cansas, vas a un partido largo, vas a tener que mover el brazo mucho tiempo, si al final del brazo tienes que cargar menos peso, pues reservas la fuerza para el momento de golpear,
sí,
y no simplemente para arrastrar la raqueta.
Y la vibración de la raqueta, hay un montón de cuestiones.
Pensaba el peso, pero hay otras características, efectivamente,
es que hay
como la vibración,
etcétera.
Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos vamos a los tiempos, iba a decir casi pretecnológicos, pues como el cuero, pues ¿qué tienes? Materiales que nos ofrece la naturaleza de manera bastante directa. Pues igual que la piel de animal para el balón, pues el tronco de los árboles para la raqueta. Pero enseguida aparecieron, pues este fue un periodo muy corto, pero el dominio de los metales y de las aleaciones ligeras, pues hubo algunas raquetas de aluminio y de aleaciones ligeras.
Sigue existiendo para peques las raquetas de aluminio, pero...
Que pesan poco, efectivamente, sí. Son resistentes, pero otras propiedades de estas de vibraciones y la zona estable en el centro de la raqueta no son suficientemente buenas. Y digamos que el paso por el metal ha sido muy breve en el tiempo, o muy localizado en chiquis, que no sabía yo, pero tú eres el experto en tenis. Y enseguida han ido entrando los plásticos. Lo que nos viene a la cabeza, la frase que nos... No, las palabras que nos vienen a la cabeza pensando en raquetas, también en carenados de motos, tal, es lo de fibra de vidrio o fibra de carbono.
Correcto.
Pero cuando hablamos de esas fibras, en realidad lo que es un material compuesto. El grueso del material es plástico. Lo que pasa es que para darle mayor resistencia tiene embebidas fibras, o sea, literalmente hilitos, que en el caso de fibra de vidrio, pues son hilitos de vidrio, como la fibra óptica, pues es como si fueran espaguetis de fibra óptica, romperlo, y hay una malla de hilitos de cristal, y en el caso de la fibra de carbono, pues hilitos de carbono. ¿Por qué esos hilitos? Pues porque los materiales tienen resistencias diferentes a diferentes tipos de esfuerzos. Un papel, por ejemplo, a tracción, o sea, si tú estiras de los lados de un papel, resiste bastante.
Mucho.
O sea, un papel, si estiras bien de los dos lados, no lo rompes. En cambio, todos sabemos cómo se rompe un papel. Eso, en ingeniería de materiales, ese esfuerzo se llama cizalla, que es coger, pellizcarlo, un lado para un lado y otro para otro.
Y ya fluye.
Entonces, y fluye, efectivamente. Y desde luego también a compresión, pues el papel no resiste nada en absoluto. Y otros materiales les pasa lo contrario. Tienen más resistencia de un tipo, menos de otro. Entonces, se descubrió hace mucho tiempo, y eso lo vemos también en las obras, el hormigón tiene muy buena resistencia a compresión, pero mala a tracción. Y el acero tiene muy buena tracción. Entonces, el hormigón armado, los pilares que se hacen en las obras, que se mete dentro acero y luego el cemento alrededor, pues genera un pilar que es muy resistente en todo tipo de esfuerzos. Pues esto mismo en las raquetas o en los carenados de las motos, etcétera, es lo que hacen esas fibras. El papel en el hormigón del acero es lo que hacen los hilitos de vidrio o de carbono, que además son materiales ligeros y tienen muchísima resistencia a la tracción, y el plástico es el que hace el papel del cemento, es el que lo embebe todo, le da el aspecto exterior, porque tú ese carbón no entras en contacto con él ni con el vidrio. El borde exterior, ¿no?, la superficie exterior, es del plástico, que suelen ser resinas epoxi o de poliéster, es lo típico, o sea, que es poliéster con fibra de vidrio, poliéster con fibra de carbono, epoxis, y eso consigue esas aunar esas propiedades para conseguir, pues eso, que la raqueta sea ligera, pero sea súper resistente, y además, como la puedes hacer la ingeniería de los tamaños que quieras, pues consigues diferentes grosores, etcétera, para que tenga el comportamiento a las tensiones, a los golpes, vibraciones, pues óptimo.
Claro, y al final con el... como no es madera y no es cuero, puedo, entre comillas, hacer lo que quiera con ello, combinándolo. Oye, necesito que aquí sea más resistente, necesito que aquí pueda incluso flexar, ¿no?
Claro, como se hace ingeniería. O sea,
por eso.
Con la madera la puedes tallar, pero no puedes hacer ingeniería del material. El material es el que es. Y el cuero lo mismo. Yo lo puedo coser de una manera, de otra, porque había distintos modelos de balones con más o menos parches, sí. Le puedo dar un tratamiento, pero vamos, el material de partida es el que es. En cambio, en los plásticos puedes hacer mucho más ingeniería del propio material, no solo de la forma.
Qué bueno. Estaba pensando que incluso igual también las prendas, claro, también, has pasado de algodón también. De lana a las de ahora, tú vas a una camiseta de cualquier deporte y es un tejido técnico, que eso, si no es plástico,
sí.
Se le asemeja.
Sí. Tienen esto también ha mejorado un montón, porque sí. Hace años, cuando una camisa era de poliéster, pues tenía un tacto fatal, tenías un aspecto como de que te habías puesto una bolsa de basura. Bueno, no, al revés, porque era como más plano, ¿no?
Sí.
Tenían mala caída, etcétera. Y bueno, eso con unos pocos años, bueno, y quizá no tan pocos, que desde cierta edad todo nos parece pocos años, quizá algunas décadas, se han conseguido unas fibras plásticas, sí, maravillosas, que además se entremezclan. Lo mismo que decíamos de mezclar el plástico con fibras de vidrio, sí, o de carbono, aquí se entremezclan con fibras naturales. Entonces puedes tener mezclas con algodón, con lino y otras cosas, pero digamos, consigues también esa ingeniería del tejido que le da esas propiedades que llamamos técnicas. Pero bueno, hay de otro tipo también, que consigues que transpiren muy bien. Hay además posibilidad de meter luego productos antibacterianos, con lo que eliminas el sudor. No, perdón, el sudor no, pero el mal olor del sudor, sí, en algunos casos. Entonces consigues gestionar la transpiración. En fin, multitud de propiedades.
Puedes hacer el producto a tu medida.
Exactamente. Entonces, por un lado, conocer bien qué es lo ideal, qué le pedirías, cuál sería la carta a los Reyes Magos de una prenda, y luego, pues con esta ingeniería de materiales, pues ir acercándose cada vez más a esa carta a los Reyes Magos.
Pues ponemos aquí punto y final a este quinto capítulo de Ciencia y Deporte. Joaquín Sevilla, como siempre, un placer.
Lo mismo digo.
Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.